para hablar sobre este tema, cómo están funcionando los operativos. Estamos en comunicación con Diego Giuliano, quien es subdirector ejecutivo de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué tal, Diego? Karina Pérez Pinto, Fernando Pedernera, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Cómo están, Karina? Fernando, un gusto comunicarme con ustedes.
Lo mismo para nosotros, Diego. Bueno, contanos, bueno, hacernos un balance, por lo menos hasta hoy, cómo están funcionando estos controles, dónde se están realizando, y no solamente limitándonos a lo que tiene que ver con el acceso a Buenos Aires, ¿no? Al ingreso a la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país, ¿no? Y más después de un fin de semana largo.
Así es, los controles se están llevando adelante y realmente hemos elevado la cantidad y la calidad de esos controles en relación al decreto de necesidad y urgencia que el presidente Fernández ha dispuesto para cuidarnos, para cuidar a una comunidad que está viviendo uno de los picos más importantes de la pandemia. Esto ya había pasado en otros lugares del mundo y también está pasando ahora en la Argentina. Nosotros estamos observando una disminución muy fuerte de lo que significaría la circulación a través del transporte público. Si medimos lo que pasaba hace un tiempo en relación a esta etapa de restricción, este tramo de restricción, estamos hablando de que ha disminuido la movilidad en el sábado 22, por ejemplo, hasta un 73% de lo que pasaba en épocas anteriores. Es decir, hemos tenido una reducción de pasajeros. El transporte público, como todos sabemos, es la consecuencia de la actividad económica, de la actividad administrativa, de la recreación, es decir, no es una causa, es una consecuencia. La gente se sube al transporte porque va o porque viene de algo. Cuando logramos restringir esa actividad en función de la necesidad de bajar la curva del COVID, también el transporte se reduce en materia de circulación y hemos tenido un 27% de circulación en relación a los días anteriores.
Diego, y en estos controles y también en el transporte, se detectaron muchas irregularidades, teniendo en cuenta que solamente los trabajadores esenciales se pueden movilizar.
Solamente los esenciales, solamente las personas exceptuadas por razones de fuerza mayor, además de los esenciales, es decir, quien tiene que ir a vacunarse, cuestiones de salud, cuidar a un mayor adulto, cuidar a un niño, niña, adolescente o a un discapacitado. Son situaciones muy concretas. Ha habido muchísima gente que ha sido controlada, más de 17.000 personas en el ámbito justamente del AMBA. Y la verdad que estamos observando, obviamente, un cumplimiento que cuando no se da, y es aisladamente no se da, estamos tratando de avanzar con controles, de aplicación de las actas. Yo te diría, las faltas más comunes que hemos observado en el transporte público en este tiempo ha sido las ventanillas cerradas, en algún caso que se ha observado, el tema del aislamiento del conductor, que es un tema importante, porque hay que cuidar muchísimo al trabajador, a la trabajadora del transporte, y que en algunas oportunidades se constataron que no se anulaban los asientos enfrentados. Estamos frente a una enfermedad que es de índole respiratoria, por lo tanto es necesario distanciamiento, tapaboca, en este caso asientos enfrentados anulados y ventilación.
Ventilación tan necesaria, claro.
Estas son las armas que tenemos.
¿Reciben quejas, Diego? Buen mediodía. ¿Reciben quejas sobre el frío que está haciendo por estos días por parte de los usuarios?
Fernando, eso por supuesto que uno lo sabe, lo tiene en cuenta, lo analiza. La ventanilla abierta también tiene como contraprueba o como contrafáctica la posibilidad de tener más frío. Nosotros siempre recomendamos por lo menos las ventanillas abiertas, cruzadas, no siempre todas, pero sí las posibilidades de la circulación de aire. Uno tiene que ir más abrigado al transporte público, tiene que quizá estar abrigado como estando, digamos, en la intemperie en muchos casos, pero esto asegura la ventilación y la posibilidad de continuar con el transporte público para esenciales.
Esto se lo pregunto básicamente porque días atrás hubo días lluviosos y se veía en algunos colectivos que estaba abierta la ventana, bueno, eso provocaba que se mojaran algunos asientos, y si bien se paraba entre los asientos, medio los amontonaba por donde no caía el agua en el mismo colectivo.
Es algo que observamos y que seguimos de cerca. en los momentos que de alguna manera son excepcionales, ¿no?, de condiciones meteorológicas muy adversas, por supuesto que se modifica la situación del transporte, pero siempre, y es una obligación del protocolo que lleva adelante el Ministerio de Salud. Este protocolo, como dice el presidente Fernández, acá manda salud. Claro. Y cuando manda salud, nosotros tenemos que acatar y tenemos sobre todo que controlar que las normas se cumplan. Hemos tenido en este último tiempo algunos brotes libertarios en algunos que han planteado realmente con una enorme irresponsabilidad, uh-huh, hasta una especie de libertad de infección, ¿no? Claro. Y esto realmente a nosotros nos duele mucho, porque cuando se hace un esfuerzo colectivo tan grande, un esfuerzo comunitario para parar y para aplanar una curva de COVID tan peligrosa, tan letal como está existiendo en el mundo entero, que aparezcan algunos que reivindiquen una libertad de infección que no existe, porque cuando uno analiza hasta desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Claro. Nunca existe el derecho a perjudicar al otro y al infectar al otro o infectar a la comunidad.
Y a perjudicarse no a sí mismo, llegado el caso.
Sin duda, es un antiderecho, es decir, es una manipulación de los derechos de la Constitución para perjudicar a la comunidad. Y esto cuando está dicho por algunos ocasionalmente, anecdóticamente, pero cuando lo dicen verdaderos representantes de distintos sectores políticos o de un sector político que se consolida como la oposición, la verdad que da vergüenza ajena. Sí, sí. Pero no solo vergüenza ajena, también esa libertad de infección que algunos proclaman no es una libertad, sino que es un hecho punible.
Exactamente.
Es un hecho que debe sancionarse.
No puede ser gratis.
Diego, te llevo a otro tema. Bueno, termina el fin de semana largo. Algunas personas, el último día hábil, se tomaron unos días. Bueno, el turismo está prohibido en el marco de estas restricciones. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tal vez no quieran cumplir los 9 días cuando se terminen los días feriados, intenten volver?
En esto, Karina, hay que ser muy claro. Solamente puede volver el que se fue antes de las medidas. El que se fue antes de las medidas, que pueda acreditar que no tenía conocimiento de que las medidas de restricción iban a ser dispuestas, tiene un trato.
¿Y cómo se constata eso? ¿Cómo sabemos que salieron antes?
Se puede acreditar cuando una persona ha podido viajar a través de algún mecanismo que pueda acreditarlo.
Pero no un auto, por ejemplo, ¿no? ¿O sí?
Claro. Lo que sí está claro es que la picardía de haberse ido en el medio de una restricción estipulada por una norma y haberse ido cuando todavía, eso era muy claro, cuando estaba muy clara esa norma, hoy lo ha planteado claramente la ministra de Seguridad, esto tiene sanción. Va a tener que esperar que termine esta restricción, que es el próximo 31, es decir, tiene que esperar unos días más. En esto hay que ser muy claro, el cumplimiento debe ser para todos, y estamos hablando de medidas que tienen que ver con la salud, ni siquiera tienen que ver con otras cuestiones de ordenamiento, de tránsito, tienen que ver efectivamente con la salud. Y la salud, la verdad que sí que es un derecho de todos, porque cuando hablamos de salud hablamos de vida.
Sí, claro.
Y hablamos de camas críticas y de la resistencia de un sistema sanitario que está poniendo todo para defendernos del coronavirus.
Desde el punto de vista operativo, Diego, ¿los controles se dan en las terminales de ómnibus o de trenes o también se pueden dar en tránsito?
Hay tres tipos de controles. Uno, el que se hace específicamente en terminales de ómnibus, en cabeceras, que tiene que ver con la cuestión de la larga distancia, sobre todo, o de, en el caso de la media distancia o del transporte interurbano. Cuando se trata de ferrocarril, por supuesto, es en las estaciones ferroviarias más, uh-huh, importantes, pero también está el control de tipo aleatorio, es decir, el CNRT junto con la policía de las provincias,
claro,
en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma también, y las fuerzas federales. Aquí tenemos una tarea conjunta, coordinada, que nosotros pensamos que ha dado el resultado que esperábamos. ¿Por qué? Porque se coopera en esta protección, se coopera en este trabajo. Hoy es prioritario el de bajar la circulación para bajar la circulación del virus. Y los controles tienen esta característica. Se han hecho muchos en esta semana, especialmente vamos a seguir hasta el día 31, fortaleciendo nuestra presencia, nosotros en el transporte público, otros en el control del transporte particular, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y todos detrás del mismo objetivo.
Bien, Diego, muchísimas gracias por todas estas precisiones y bueno, esperemos que cada vez se cumplan más estas medidas, que es por el bien de todo, por la salud de todos, porque cuidarnos es cuidarlos, ¿eh? Así que hay que tener un concepto un poco más amplio del tema del COVID y que tiene que ver con un tema de cuidado de toda la gente y ser un poco solidario.
Sin duda, estos son los principios, los valores que tenemos que transmitir. Lamentamos que haya actores políticos que lo entiendan al revés o que en este momento se pongan a pensar en las urnas, en cómo va a ser el tema de las urnas y de las elecciones, cuando en realidad lo que acá todos tenemos que trabajar es para que la gente esté sana y pueda, sí, ir a las urnas, participar, ser actor principal de la democracia, pero sanos, sanos como esperamos que estemos.
Bien, era Diego Giuliano, subdirector ejecutivo de la CNRT, hablando de todos estos controles que se están realizando en el marco de este confinamiento estricto.